porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más.
¿De qué hablamos cuando hablamos de fútbol? Derechos exclusivos en Radio Uruguay.
Bueno, nos vamos a dar el gusto de poder hablar con Gustavo Poyet, valorando su tiempo, su muy buena disposición, la de siempre, y en un momento donde el fútbol mira el campeonato mundial y hay mucho para ver, para comentar, para analizar. ¿Cómo andás, Gustavo? Un placer, después de un tiempo, poder estar en contacto contigo, agradecido. ¿Cómo va todo?
Todo muy bien, Mario, sí, hace bastante, ¿eh? Bastante que no hablábamos, sí, la verdad, pero todo bien, por suerte, por ahí todo bien.
Muy bien, muy bien, muy bien, por acá andamos con todos estos rebotes de lo que fue la participación de Uruguay en el Mundial, en tiempo de idas, venidas, de elaboraciones y sobre todo de lo más difícil, ¿no? Pasar por el cernidor todas las cosas y mirar para adelante. Vos que has sabido encarar diferentes proyectos desde diferentes lugares, ¿no? Porque uno piensa hasta en lo estructural. Acá vos tuviste tanto que ver en aquella etapa al frente del fútbol infantil, ¿no? Pero qué importante es eso, poder desde el análisis elaborar mirando para adelante.
Sí, y creo que es fundamental. El problema es que, en general, tomamos decisiones muy fáciles. Viste que yo siempre digo que las decisiones, o no tomar decisiones, es una decisión. O sea, que alguien no tome una decisión, es tomar una decisión, es dejar pasar el tiempo. A mí me gusta más analizarme. Por ejemplo, yo como entrenador, a veces terminas un partido que fue un desastre, perdiste, tenés a tu staff, que bueno, analizas un poco, y todo el mundo tiene su forma de analizar un partido de fútbol. Yo en particular me analizo yo primero. Yo hice el equipo, ¿no? Yo lo entrené y elegí los 11. Yo planeé un partido, yo le mostré algo del rival, yo traté de cubrir cosas, ¿entendés? Y después hice los cambios. Entonces, cuando me termino de analizar a mí, después puedo pasar a analizar el partido y los jugadores individualmente y como equipo. Y después puedes aceptar personalmente una cantidad de responsabilidades, porque eso es el principal. Yo creo que estamos, viste, siempre mirando a los otros, ¿no? Siempre las responsabilidades son de otros y eso hace que a veces sea muy difícil entender una cantidad de cosas que pasan. Además, todos los llevamos al dinero en Uruguay. Siempre el problema es el dinero, ¿no? O sea, creo, desde mi punto de vista, que tiene que haber una reestructuración rápida, y porque hay cambio de presidente en abril, hay que esperar hasta abril. Esas cosas son... En mi cabeza no entran, porque son temas organizativos.
Pero pasan, parece que estás hablando del país más que del fútbol en sí mismo.
Bueno, pero es que eso es una consecuencia, no te puedes aislar. O sea, el fútbol no se puede aislar. Entonces es un tema que no lo resolvemos, lo habla todo el mundo, pero no lo resuelve los que lo tienen que resolver, que al fin y al cabo son los que están en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Yo creo que hay maneras. Mira, te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el próximo entrenador de la selección uruguaya es X. No voy a decir nombre porque si no empiezan a decir que tiro nombres. Cualquier uruguayo o técnico extranjero, pero sobre todo si es uruguayo, vos le proponés que, como no hay competición el año que viene, asuma ahora cobrando la mitad, pero que empiece a organizar todo lo que se dejó de lado, las sub-20, la sub-18, ¿no? Todo lo que hay para analizar, que empiece a sentar una cantidad de bases distintas a las que se dieron durante estos años, una relación con los jugadores. ¿Habrá algún técnico que te diga que no?
Está bien lo que planteas, sí, se entiende.
Lo que pasa es que también me parece, Gustavo, un placer de saludarte, lo planteas desde la necesidad, ¿no? Yo miraba cuánto hace
es que hay una necesidad.
Claro, Italia quedó fuera una vez más y hace rato que no juega. Italia. Y ya jugó dos amistosos, ¿no?
Claro, no, pero independientemente del tema amistoso, yo creo que el problema que hay es que... Sí, es estructural. O sea, a ver, ¿la excusa cuál es? por lo que yo entiendo,
de no pagar porque no hay competencia, claro.
Claro, y eso como atajo para decir no vamos a hacer un gasto, a generar un gasto de prácticamente un año, es por ahí, claro.
Como dicen los políticos, ¿no? Llama elecciones ahora, porque hay que esperar a abril. Uh-huh.
Bueno, porque ahí hay todo un juego político y hay un terreno que abonar.
Ah, bueno, pero entonces cuando entra la política, Mario,
claro.
Cuando entra la política, ya está, todo es un cuento, porque la política hoy en el mundo es un cuento, ¿no? Uh-huh. O sea, podemos ir a sectores de extrema derecha en algún país, con cada uno de presidentes por el mundo, y te podés ir a la extrema izquierda en otros, y son, ¿qué son? Copy-paste, ¿no? Como se dice en inglés, pero copia y pega. Entonces, el tema pasa por un tema de ser nosotros. Yo creo, mira, primero que nada te quería decir, para mí los jugadores se partieron la cara, uh-huh. ¿Okay? Y el que piense diferente se está poniendo en plan... ese uruguayés que tenemos de ponernos malos, ¿no? O sea, yo escuchaba bastante gente que estaba fuera del estadio y que gritaba y que se quejaba a los jugadores. A los jugadores dieron todo. Y el que piensa diferente no entiende nada.
No, y el técnico ayer, más allá de matices, dejó constancia de eso.
No, pero sobre todo, además, Marcelo siempre fue de defender al jugador y dejarlo claro. Digo, tiene una frase que a veces... Viste, uno por costumbre, y a mí me pasa también, ¿eh? O sea, uh-huh. Esto no es una crítica a Marcelo ni nada que eso, que él siempre dice que él no pudo sacarle el rendimiento que tenía que haberle sacado a los jugadores, ¿no?
Sí.
O sea, que la culpa se la echa a él, uh-huh. Y está bárbaro aceptarlo de esa manera, pero al fin y al cabo, viste, uno trata de que el equipo juegue de una manera, y el equipo jugó contra España exactamente como juega un equipo de Bielsa. Y no creo que haya muchos técnicos en el mundo que hubieran jugado ese estilo de partido, mano a mano, uh-huh. Súper agresivo. O sea, después de los resultados primeros, que capaz que con un empate pasabas.
Sí,
¿no?
claro.
Con un 0-0 feo, como un 0-0 como el que tuvo Cabo Verde contra España, pasabas. Entonces, todas esas situaciones que se dan te demuestran que los jugadores fueron. Después, que nosotros somos especiales. Yo a mí me dejó anonadado, pero mal... sumamente la cantidad de veces que aparentemente los jugadores fueron a ver al entrenador con quejas. Uh-huh. Yo llevo entrenando casi 20 años, 18 años, y te puedo decir que soy normal, ni mejor ni peor que ninguno, ni me creo nadie especial. A mí, una vez me habrán venido a alguien a hablar algo. O sea, para que realmente fuera... O sea, no sé quién dijo, y me pareció fenomenal, escuché a alguien hoy de mañana diciendo, tendrían que hablar los jugadores. Uh-huh. A mí me gustaría saber si todo lo que se dijo fue así, ¿no?
Y ¿alguno ha hablado? Por lo pronto...
No, pero estoy hablando... te pongo un ejemplo, Mario. ¿De cuánto eran las charlas que los jugadores querían cambiar? ¿De cuántos minutos?
No, bueno, ayer Bielsa dijo que en primera instancia hubo una reducción a 10 minutos hasta llegar a anular la charla.
¿Una reducción a 10 significa que eran de 20?
No lo sé, la extensión máxima
eso,
no la sé.
Voy. No, porque es muy fácil hablar cuando uno de la mitad de la frase no está puesta, ¿me entendés lo que te quiero uh-huh. decir? O sea, los jugadores vinieron y me pidieron de bajarlo y lo bajé a la mitad. Ok, ¿a la mitad de 3 horas de charla o de 20 minutos de charla? ¿Lo bajé uh-huh. a 1 hora y media o lo bajé a 10 minutos? Hay una gran diferencia, ¿me explico?
Sí.
En la petición del jugador. Porque si la charla era de 20 minutos y los jugadores pidieron bajar a 10, es una vergüenza. Es una falta de respeto al país. Uh-huh. Porque no me digas que no te bancás una charla de 20 minutos, estamos todos locos.
No,
estás todo el día al pedo dentro de un hotel.
Pero además,
todo el día al pedo.
Pero, Gustavo, hasta después llegamos a, según yo interpreté, anular las charlas y buscar otros mecanismos de traslado de esas herramientas, porque los jugadores pretendían otra cosa, y también argumentó el técnico que como elemento prioritario, más allá de que alterara lo que él tenía pensado, era atender y privilegiar la postura de los receptores de su mensaje. Pero está bien eso, yeah, también, yeah, hay un orden establecido y lógicamente, dentro de cierta lógica, es claro que tiene que derramar de arriba abajo, evidente.
Claro, ahora, entonces eso es un punto, y el otro punto es hasta dónde le das ese poder a los jugadores, claro. O sea, cuántas cosas vos cedes como entrenador y después vos sos el responsable. A mí, yo aprendí una cosa en el fútbol, y lo voy a hacer toda mi vida. Hacé lo que tenés que hacer vos, porque al final te van a echar a vos. No, o sea, escuchá lo mínimo posible al resto. Cuando vos empezás a hacer lo que quieren los demás y no ganás, y encima sos responsable, feísimo. Es lo peor que te puede pasar como entrenador. Porque al final vos hiciste todo lo que querían los demás, ¿sí? Porque eso aparentemente, ¿no? Eso me quedó a mí la imagen. O sea, ok, corto esto, sí. Entrenamos todos juntos, sí, esto, sí. Y perdimos. Y yo soy responsable.
Sí, pero lo que pasa también...
Amigo, no.
También que eso se llegó a ese punto por la aparente tensión que había en los vínculos, todo eso profundizado a partir de los 5 goles de Estados Unidos, y fue como de alguna manera sacar el tapón para que saliera la presión acumulada. Está bien lo que decís, o sea que ahí van los conductos lógicos de funcionamiento de cualquier colectivo, donde hay alguien que delinea establece las líneas de acción y por ahí vamos, que se puede consensuar, pero
ahora,
se puede...
Ahora yo me estoy poniendo de parte del entrenador ahora,
sí.
Yo por experiencia mía y de mucho más que la mía,
pero vos dirigiste selección, porque está clarísimo, tenés autoridad para...
Claro, porque después hay que aceptar las responsabilidades, todos. Uh-huh. Todos, desde el uno hasta abajo el todo.
Uh-huh. Sí, todo. Claro.
Porque si no, es muy fácil. ¿Viste? O sea, yo sé que la ley del fútbol es el entrenador. Uh-huh. Dale, ¿viste? Dale. Y te digo, me la escuché toda muy tranquilo la entrevista esta mañana de la conferencia de Marcelo Bielsa. La conferencia, sí, perdón, y me pareció muy muy interesante una cantidad de cosas. Evidentemente uno tiene cosas que está de acuerdo, cosas que no, pero eso es natural. Pero me pareció notable y me gustó mucho el tema de que es muy complicado para los entrenadores. Nosotros, si no hablamos, no das explicaciones, y claro, si das explicaciones son excusas.
Claro.
¿Cuántas explicaciones puedo dar, papá?
No, mira lo que pasó con el... Acá tenés la antítesis, está bien lo que estás planteando, muy interesante. El Tornado Alonso se fue sin hablar. Y la demanda es, el tipo no habló, concedió, y cuántas cosas debió haber aclarado. Y ahora este hombre aclara, y capaz que extendiéndose minuciosamente en detalles, con soporte científico, poniendo su criterio por encima, todo lo que quiera. Pero, vende humo, porque es muy difícil el punto justo, el equilibrio.
No, es que es imposible el equilibrio, porque el equilibrio, cuando no hay resultados, es negativo. Uh-huh. O sea, no es un equilibrio real, o sea, siempre va a tirar para el lado negativo.
Bueno, pero la gente, Gustavo, la gente que ocupa el ámbito de la toma de decisiones, vos lo dijiste, tiene que estar por encima de ese tipo de cosas, y tiene que mirar más profundo, y es la que tiene que pasar el cernidor y decir, a ver, ¿qué tomamos, qué dejamos, a partir de dónde seguimos o tratamos de construir? Debería ser, con la responsabilidad que tienen.
A mí lo que también me dejó, y yo no, lamentablemente, como hace bastante que no estoy por el país, en el tiempo, digo, en Uruguay, es que él dejó claras muchas cosas que ahora me imagino que va a salir gente a corroborar, o para bien o para mal, ¿no? O sea, durante 3 años se ha hablado de que en el Complejo Celeste se había ido no sé cuánta gente, bla, 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 porque Marcelo Bielsa no bancaba esto, lo otro, ¿no? Y él dijo que no echó a nadie.
Sí, sí.
Lo dijo clarito, ¿no?
Sí, sí.
¿Tú a alguien o no he hecho a nadie?
No, claro, quedan muchas...
Yo quiero saber.
Claro, sí.
Yo quiero saber.
Sí, todos. La sensación que te da, Gustavo, no sé, por lo menos a uno al escuchar, es que fue muy conceptuoso, con mucha honestidad, y sobre todo ponderando a sus jugadores. Ahora, a ti te tocó, en momentos quizá de mayores tempestades que esta, estar en la selección, tener que hacerte cargo, acaso no con la totalidad del potencial que uno podía tener, por situaciones que se parecen, ¿no? Que tienen un que ver con el uruguayismo de esa pelea de barrio. El tema es cómo salimos de acá, porque Bielsa ya no va a estar, pero el tema es cómo sacamos eso endémico que tenemos, eso que a veces se apodera de nosotros más allá del partido, de la cancha o el resultado.
Sí, yo creo que el análisis tiene que ser profundo, ya como dice todo el mundo, ayer. O sea, yo no soy de los que partidarios de okay, vamos a dejar que termine el Mundial, vamos a esperar a que empiece de nuevo la competición local, vamos despacito, ya vemos, ponemos a alguien de momento, vamos probando, ¿no? Vamos a probar, yo análisis, o sea, vos tenés que sentarte y analizar, gastamos fortunas, uh-huh. ¿Sí? Entonces vos tenés que analizar, no podés dejarla pasar, como que ya fue, ya está, ahora vamos, tenemos hasta el 2028 no hay nada, después no hay eliminatoria, viste, tranquilo, ¿no? Y vamos a dejar que baje la... Porque eso fue lo que pasó en diciembre realmente, Mario, perdón que diga a todos los que están ahí, en diciembre con la conferencia de Marcelo Bielsa, a partir de ese momento se dejó silencio, ¿no? Como diciendo, vamos a dejar que pase todo queda bajo cuerda. Y después llegó marzo y volvieron los inconvenientes, y después llegó la convocatoria y siguieron los inconvenientes, y fuimos al Mundial y siguieron los inconvenientes. Por eso te digo que no tomar decisiones también es tomar la decisión. Uh-huh. Entonces, tiene que haber un análisis profundo. Y después, chicos, yo digo, espero que no me lo pregunte, pero yo creo que esto de andarle preguntando a todos los que salen en la radio y en las televisiones si quieres ser entrenador de la selección uruguaya, claro. No ayuda. No claro, ayuda. Para ser entrenador de la selección uruguaya hay que tener un conocimiento, una experiencia, haber lidiado con cierto nivel de jugadores, tenés que tener una trayectoria, ¿no? No es que cualquiera ahora puede ser técnico de la selección, porque vos le preguntás a cualquiera, te va a decir que sí, uno que se retiró ayer, ¿querés ser técnico de la selección? Sí, pero ya empiezan a surgir nombres que me parece que no es lo correcto, ¿viste? Uh-huh. Ahora, y eso empieza a intoxicar un poco todo, porque obviamente la gente se entusiasma, empieza a leer nombres, empiezan a pelearse por a quién apoyar o no apoyar, parece como cuando pasa con la selección en Peñarol Nacional, que dependiendo a qué técnico traes, te van a votar o no. No funciona así, me parece a mí. Creo que tiene que hacer un análisis, qué quieren, qué se quiere hacer, cómo se quiere hacer, qué hay bueno de lo que hizo Bielsa y qué no, qué se debió no aceptar, cosas que no se debieron aceptar y que se aceptaron, cosas que nos dejó una cantidad de análisis profundo.
Claro.
Profundo. Porque hace cuatro años quedamos afuera, pero era Corea, Portugal y... ¿Cuál fue el último partido?
Y gana.
Gana.
Tiene gana. A ver, ahora quedamos con Cabo Verde y Arabia Saudita.
Uh-huh. Sí, lo que pasa es que también... no era la idea nuestra preguntarte si querés ser el entrenador y sabemos
que
sobran los pergaminos, quiero decir.
Mario, no sé si me preguntaste vos hace 10 años.
Puede ser.
Yo me acuerdo la primera vez que me lo preguntaron. Y yo dije, yo me estoy formando.
Sí.
Yo estoy haciendo las etapas que tiene que tener un técnico para llegar a un cierto nivel y decir, bueno, ahora con tantos años, haber dirigido acá o acá y allá. Pero, y en aquel momento ni esperaba, te lo juro, agarrar antes una selección europea que agarrar la selección uruguaya, yo.
Claro.
Y dirigí a Grecia 2 años. ¿Entendés?
Sí, claro.
Pero uno se va a preparar. Ahora, porque si no, ¿me entendés? Es la selección uruguaya. Porque después se crean estos problemas que estamos hablando ahora y hay que tener una experiencia para resolverlos. ¿Me entendés? No es una cuestión de... Eso no te lo enseñan en los cursos de entrenadores.
¿Cómo resolver
los líos internos? Eso los aprendés vos con la experiencia y con tus relaciones y con tu forma de ser y con tu convencimiento. Y bueno, después ganar o perder es una... fútbol, ¿eh?
Ojo. No, sí, pero la intención, Gustavo Poyet, era básicamente... entrar en análisis profundo de un tipo que ha sabido desde adentro, desde afuera, con equipos, uh-huh. jugando y dirigiendo, y con selecciones, como bien estás contando lo de Grecia, saber de qué se trata, y meternos en eso que pocos conocen o pocos tienen la voluntad de decir las cosas como son, ¿no? Que no es sencillo tampoco, porque a veces se malinterpretan las situaciones, pero no es nuestro caso. Y a propósito, es eso, ya que te tocó dirigir selecciones, que ahora has estado en el mundo árabe, que antes en Corea, Europa, que te conoce muy bien jugando y dirigiendo, ¿cuánta diferencia tiene ser el entrenador de un equipo y cuánta diferencia tiene que ser en estos tiempos entrenador de una selección?
Bueno, primero que nada, es la parte más linda para el entrenador, que uno elige a los que quiere. Uh-huh. O sea, es la única cosa que no tenés a nivel de club. Es muy raro que vos elijas 25 jugadores en un club, los 25. Elegirás a 3 o 4 cuando llegás, o los demás te los dan, es lo que tenés, ¿no? Entonces, la selección los elegís vos. Eso es, para el entrenador es espectacular, te digo, es lo más lindo que hay. Después tenés muy poco tiempo, o sea que esa elección tiene que ser muy buena. Porque como no tenés tiempo, los jugadores tienen que tener una cierta característica para que hagan lo que vos querés meter en la cancha, ¿no? Uh-huh. Sea lo que sea, ¿eh? El estilo que quieras. O sea que tenés que elegir específicamente, más que un nombre. Y después tenés que tener, dependiendo de la forma de cada uno, somos todos distintos. Yo, en mi caso, yo logré tener una conexión con el jugador en base de que, además lo comentaba esto porque como anécdota, uno cuando estás todos los días en el club, vos sos el entrenador, el jugador está ahí, o sea, tenés una relación profesional, y el jugador, viste que cara a cara es una cosa. Ah, cuando yo estuve en la selección tuve mucho contacto con los jugadores que estaban en el extranjero, en Grecia, por teléfono.
Ajá.
¿Okay? Mucho. Y los jugadores por teléfono se abren mucho más que por cara a cara.
¿Cómo es eso? A ver, qué interesante.
Claro, claro, porque cuando un jugador, vos hablas con un jugador, no sé, en la oficina, que es feísimo, ¿no? Cuando llamas a un jugador a la oficina, o cuando lo llamas que querés hablar con él, te lo llevas, está ahí cara a cara, hay un cierto...
Un desnivel cara a cara, ¿no? En la situación de poder del entrenador y el jugador capaz se inhibe.
Exactamente. Claro, vos lo llamas y el jugador no jugó, no te voy a dar un nombre, pero me acuerdo de uno clarito que yo llamé, que no había jugado, y un lunes, y le digo, bueno, ¿qué pasó? Porque claro, no sabes si tiene algún dolor, si estuvo enfermo, ¿no? Y el jugador se abre. Como está el teléfono de por medio, estás a 200 kilómetros.
Claro.
El jugador te dice, no, el entrenador, y se pone malo, ¿viste? Y ahí vos empezás a crear una relación con el jugador.
Uh-huh. ¿Se entiende?
¿Por qué? Porque el jugador se abre. Y cuando el jugador se abre, pasa a haber una relación humana. A mí me encantó. Yo tuve una suerte bárbara, que agarré un grupo espectacular en Grecia, y nos faltó muy poquito para lograr el objetivo, y quedó una relación, que si yo mañana me encuentro con un jugador en cualquier lugar del mundo, yo creo que lo primero va a ser una sonrisa cuando nos veamos.
Bien, ¿okay? ¿Y cómo lograste, perdoná, porque es muy interesante lo que planteas, gestionar los humores y la armonía de grupal, colectiva, contemplando a aquellos que no jugaban? Porque vos tenías que, dentro de ese ámbito de buenos vínculos, también tomar decisiones, y algunos quedaban postergados. ¿Cómo gestionabas el tema y cómo atendías al que no jugaba o jugaba menos?
Bueno, como te digo, o sea, mirá, hiciste una pregunta espectacular y me hiciste acordar una cosa fundamental que lo voy a decir ahora gracias a la pregunta. Los que jugaban todos los partidos en sus equipos necesitaban pocas llamadas telefónicas mías.
Ajá.
Los que no jugaban,
claro,
necesitaban muchas más. ¿Entendés?
Claro.
Entonces, y en general los que jugaban estaban a un cierto nivel físico, técnico y tal, que al final terminan jugando más, un poco lo explicó Bielsa, ¿no? Es difícil traer un jugador que no está jugando nunca y tenerlo que jugar todo el tiempo. Entonces había esa conexión también humana para que el jugador quisiera venir a la selección desesperado porque quería jugar, quería participar, ¿no? Porque no estaba haciendo nuestro equipo. Yo estuve en una selección, una anécdota, no me acuerdo exactamente el año, que no jugaba ninguno de los que veníamos a Europa. Jugaba yo y Paolo. Los demás no jugaban ninguno de esos equipos. No sé si te acordás.
Sí.
90, 90 y pico, no me acuerdo cómo fue. Y la verdad, era complicado para el técnico. Porque tenía que usar jugadores que sí estaban a un cierto nivel, pero que no estaban jugando en sus clubes.
Sí, la selección de Pichón.
Tenía que venir,
¿no?,
en la selección. ¿Eh?
Era la selección de Pichón esa, ¿no?
Bueno, por eso te digo. Ahora, lo que voy es... Y pasaba, ya pasó. Ahora, en su momento Pichón lo resolvió de una manera, ¿sí? Por ahí poniéndolo y dándole una confianza, y Marcelo pensó que era importante que tenían que estar a un cierto nivel, ¿no? Dio todos los datos de cuánto jugaba Pelistri, cuánto jugaba Carrascaeta,
sí.
Entonces digo, son distintas formas, y al fin y al cabo, lamentablemente, yo, Marcelo, el Pichón y todos, dependemos de los resultados.
Claro.
Después que uno se aproveche de lo, viste, de lo que dejó el entrenador anterior, espectacular. Pero dependemos de los resultados, y los procesos. Si no llevan resultados... Chicos, lo de Tabárez fue espectacular.
Sí.
Pero sin Sudáfrica y sin la Copa América del 2011, no estábamos hablando que era espectacular.
Claramente,
dale.
Claramente, sí. Todo se tiñe al
resultadismo. Ahora estamos con el verso ese de que, viste, que hay que jugar bien. No, hay que ganar. Nosotros tenemos que ganar. Yo lo escucho mucho con gente de Peñarol y Nacional de antes, que lo dicen mucho, ¿viste? Todo muy lindo el tema económico, el tema del fútbol uruguayo y quejano y todo, pero los clubes uruguayos tienen que salir a ganar.
¿Por qué Uruguay...?
Al menos yo me creía así, ¿viste?
Ahora, analizando esto y la competitividad que Uruguay tuvo, es muy difícil trascender los resultados, pero ¿por qué Uruguay tuvo tanta fragilidad en las áreas, que es donde se define la historia?
Sí, bueno, yo creo que el tema pasa porque todos nos entusiasmamos muy pronto con lo que hizo Bielsa al inicio, el tema ese de la intensidad que mostró, después hubo un bajón generalizado. Yo creo que acá en el Mundial el primer partido de Uruguay empieza muy lento para lo que es Bielsa.
Sí,
¿okay?
Sí,
muy lento, demasiado tenso, ¿no? Como que demasiado que no voy a cometer un error. Yo no la voy a perder, entonces la paso para el costado. Y como nos encontramos abajo, el segundo tiempo fue extraordinario. El segundo tiempo, yo creo que los que estábamos mirando acá el partido en casa, yo decía tranquilo que Uruguay va a ser gol seguro. Digo, no sé si va a ganar, pero va a ser gol seguro. O sea que, y era para ganarlo. Después, el segundo partido es un partido muy raro. Chicos, da igual por dónde lo miremos, es un partido muy extraño. Muy extraño porque no hay nada, porque de repente llega el gol, nos pega, porque otra vez tengo atrás abajo. Cuando parecía que te iba a hacer entretiempo y ya estaba todo el mundo pensando en cuántos cambios va a hacer Bielsa, metemos los dos goles. Y salimos segundo tiempo como el primer tiempo con Arabia. Igual, tal cual. Ahí, tranquilito, vamos ganando 2-1. O sea, no fue ni el segundo tiempo ni los últimos 5 minutos con... Ni el segundo tiempo con Arabia perdiendo ni los últimos 5 minutos de ese primer tiempo con Cabo Verde. Entonces también ahí, y después viene el error, y ahí te pega. Te pega porque es normal, porque somos uruguayos y sabemos la responsabilidad. Pero yo creo que en cuanto a rendimiento, sí, Uruguay mereció un poco más. Pero el fútbol de hoy está así. Bueno, estaba mirando recién, ahora no lo puedo mirar porque me tengo que mirar, me venía afuera a hablar.
Ah, te complicamos, sigue ganando 1-0 el Congo.
Bueno, va perdiendo Inglaterra.
Sí, van 73 minutos y sigue 1-0.
Y te digo por qué, porque vos estás con los equipos africanos. Los equipos africanos salen a jugar al fútbol, a correr, a matarte, a divertirse, te celebran un gol y bailan. Vos imagínate que nosotros celebramos un gol como el Congo hoy, el primer gol con Inglaterra, y después perdemos 4-1 o 3-1. Te matan en Uruguay, porque no lo van a entender nunca. O sea, tienen otra mentalidad, tienen otra libertad, tienen otra alegría. Nosotros estamos todo el tiempo muy tenso, muy tenso.
Muy bueno, tenso. Pero es parte de nuestra cultura futbolística, ¿no? Eso de vivirlo con esa...
Claro, pero vos, dependiendo de los jugadores que tenés, viste, yo una cosa también de las que traté de aprender con el tiempo es, si vos traes un jugador a la selección, en tu club también, pero en la selección inclusive más, tiene que hacer lo que hace bien en su club.
Ajá, mira, empató Harry Kane de cabeza, en este momento.
Mira, menos mal. Porque si no, en Inglaterra va a haber un caos. Vuelta de cabeza.
Tiene que hacer, ¿puedo repetir el concepto? Perdona, que está, sí. Está muy interesante.
Si vos traes a un jugador a la selección, él tiene que hacer en la selección lo que hace bien en su club todos los partidos.
Bien.
Punto para. O sea, yo, Gustavo Poyet, yo en mi club hacía 15 goles por campeonato, 14, bueno, lo que fueran. Bueno, tiene que tener llegada al área a hacer goles. No lo traigas a jugar de lateral izquierdo, Pasarela, que me ponía el lateral izquierdo bis. No, debe haber 50 mejores que yo para jugar de lateral izquierdo bis. A eso me refiero, ¿me entendés? Porque el jugador tiene que jugar a lo que hace mejor. O sea, todos los jugadores que salen a la cancha tienen que hacer lo que hacen bien la mayoría del tiempo. Por algo juegan, ¿no? Si yo soy un defensor duro y meto y tranco y te rompo todo, entonces en el partido con Uruguay rompo, tranco y te hago todo. Ahora no juego al fútbol y salgo jugando del fondo. No sé si me explique lo que te quiero decir.
Clarísimo. Lo que vos haces bien,
por eso vienen, llevado a la selección. ¿Por qué vienen? ¿Me entendés? Vienen por una razón, por algo que hacen bien. Bueno, eso que hacen bien lo tienen que hacer. Dentro de una estructura, dentro de una decisión técnica, táctica del entrenador, pero tienen que hacer bien lo que hacen bien. Y yo no vi a muchos jugadores, algunos me encantaron, Maxi Araújo me encantó, la verdad que es una de las grandes revelación. De los grandes cosas que deja para mí Bielsa, un descubrimiento espectacular, no estaba en mis planes, estaba un jugador importante, pero creo que fue de los mejorcitos, después además es otra cosa, ¿no? Y el tema de los lesionados podemos hablar 200 horas, ¿no? De llevarlos, no llevarlos, esas son decisiones muy complicadas.
Bien, no, pero anduviste por un montón de lugares muy muy interesantes. Yo me quedo con lo primero, lo estructural, ese enfoque de bueno, atacar el tema ya mismo, pararse delante del problema,
analizar,
no quedarse en la dificultad, sino ya con proactividad enfocarse en las soluciones. Hay que ser resolutivo.
Te voy a decir otra cosa. Y además, no me quiero repetir en el tema de los entrenadores. Vos tenés un consejo ejecutivo que tiene un director deportivo, que tiene un exjugador dentro del consejo ejecutivo. Vos podés hacer un análisis interno, la UF, y podés llamar a cuatro personas de gran experiencia que vengan a hablar contigo y se sienten alrededor de una mesa, y que sea algo privado. Marcarián, Tavares, Fossati. Sentate, habla con entrenadores de un nivel que han estado por todo el mundo
diciendo selecciones. ¿Vos lo hiciste eso? ¿Fue productivo? ¿Cuando vos lo hiciste eso, fue productivo? ¿Vos lo hiciste eso?
Yo lo hice en Onfi.
Claro.
Yo fui a Onfi al Baby Fútbol y traje a Marcarián y a
Tavares. Clarísimo.
A Onfi. Sí. Imagínate si tuvieran la selección uruguaya. Estamos todos locos. O sea, gente que ha estado por el mundo, escucha, y que te van a dar, que interno, esto todo muy interno, nada luz pública,
claro,
que te van a dar opiniones certeras, que te van a decir la verdad, porque son gente ya con una experiencia, y que te va a ayudar a tener un aspecto, después decidir a quién querés o a no querés, pero tenés un análisis profundo deportivo. Y opiniones, porque capaz que no están todos de acuerdo ellos,
Claro.
Los nombré a ellos tres porque son de una generación un poquito más arriba que yo, con todo respeto.
No, para está clarísimo.
No, pero...
y el maestro.
Vos sabés, cuando vos hiciste el planteo en un momento dado, todo muy interesante, para ayuda a pensar, que es lo más interesante.
Eso.
Y vos dijiste, todo lo llevamos al dinero. A mí me viene a la cabeza, cuando este era un caos, un entrevero, y no se sabía para dónde se iba... Recuerdo una entrevista con Tavares que él dijo, en este momento lo que hace falta es alguien que trascienda los intereses, no es un tema de dinero, son ideas claras, rumbo, decía él, una especie de mecenas intelectual, así lo había definido. Y tiene que ver con lo que vos estás diciendo, no pasa exclusivamente por el dinero ayuda, el dinero facilita cosas, pero es un tema de justamente de enfoque, de definición de objetivo, de manera de recorrer el camino, de ajustes en cuanto a funciones claras definidas, en fin, un montón de cosas que tienen que ver más allá del dinero con lo estructural. Es por ahí, debería ser por ahí.
No, yo estoy, por eso te digo, estoy totalmente de acuerdo, y es lo que yo decía. Y cuando quería cambiar alguna cosa en Uruguay, y bueno, después pasaron y me fui, porque veía que cada vez que uno planteaba, como acaba de decir vos, una cosa muy buena, vamos a pensar, decime, yo, a mí me gusta. A mí cuando mi asistente técnico me dice no, yo digo, pero Tano, va, no. Yo me voy a casa y me hace pensar el Tano, ¿viste? Y razono y lo analizo, y al otro día voy y le digo, ¿sabes qué, Tano? Sí, entiendo tu punto, pero... O bien, le digo, ¿sabes qué? Tenés razón, no. Bien. Y yo lo necesito conmigo al Tano, a Tarico, que juega conmigo en el torneo, porque me hace pensar, porque no siempre me dice sí.
Claro.
¿Me entendés?
No, el tema es que mientras te argumente el no, está buenísimo.
Pero yo lo necesito con mi carácter, con mi forma de ser. O sea, yo no soy una persona que necesito que me digan todo que sí, no me gusta. A mí me gusta que me complique la vida, porque yo lo voy a pensar, razonar, recontra razonar, y al otro día, si estoy en desacuerdo contigo, te lo voy a decir, y al final decido yo.
Claro.
¿Me entendés?
Sí, claro, pero es cuestión de método científico, ¿no?
Claro. Pero hay cosas que dijo hoy Bielsa que estuvieron buenas, en el sentido que cuando vinieron a plantear una cantidad de cosas, él las pensó, las analizó, pensó, okay, ¿qué puede ser más perjudicial, esto o esto? Que la información que le tengo que dar... viste, vos pensá, yo creo que el jugador de fútbol hoy tiene mucha más información, ¿sí?, para poder jugar un partido de fútbol, pero que saben menos.
Sí, porque por el tema de pensar, por el tema de justamente de tesis, ¿claro?, antítesis y síntesis. Yo, ¿claro?, te quería consultar, Gustavo, ¿alguna vez estuviste cerca también de salir de la cancha y estar un poquito arriba en función de esa capacidad que tenés para ver las cosas? ¿Hoy ya no te seduce? ¿Hoy vas a ser entrenador, seguís siendo entrenador? ¿O también está en ese qué sé yo posible de futuro poder estar al frente de una institución deportiva o de una asociación?
Hablaste con el Tano, con mi asistente, me lo dice toda la semana. No dirijas más, me dice, dedícate a agarrar una cosa más arriba que... Se te putean todo. Pero no, a ver, me gusta porque me gusta analizarlo, sí, depende de la edad. Ahora, ¿sabes qué pasa? Que justo vengo de un año en Corea que fue tan bueno, que me divertí tanto, celebré tanto, conecté tanto y dejé una marca que quizá me quiero seguir, ¿viste? Ajá. Capaz que me agarras en otro momento cuando me echaron de alguna vez, te digo, sí, no voy más, me voy arriba al club, arriba del todo. Pero bueno, es una posibilidad. Yo siempre estoy abierto a las oportunidades que vienen, y hay gente que me llama para otras cosas y trato de ayudarlos, ¿viste? Tengo compañeros, ex compañeros de fútbol que están en muchos lugares como asesores de clubes, ¿eh? Desde el exterior o de asociaciones. Y bueno, es un nuevo puesto que se está dando. Pero eso, digo, en este caso, digo, en el futuro veré. De momento me gustaría seguir entrenando porque la verdad que la pasé muy bien en la última experiencia.
Bueno, el tiempo lo dirá, el tiempo. Ese buen doctor y mejor juez, o sea.
Va
acomodando las cosas, claro.
Sí, lo que me gustaría es que aprendamos.
Sí.
Creo que es lo fundamental, aprender de todo.
Bueno, pero para aprender hay que tener disposición al aprendizaje, apertura al aprendizaje.
Bueno, yo empecé a ser entrenador. Yo te lo conté esto, y que en paz descanse Gianluca Vialli, que fue un gran compañero y un gran técnico. Yo empecé a prestar atención con 31 años casi, ¿eh? O sea, claro. Gianluca Vialli un día era mi compañero en el vestuario y al otro día era mi entrenador. Claro. Y yo ahí dije, uff, esto me puede pasar a mí, ¿viste? ¿Me llamará mañana el club para decirme si quiero ser entrenador jugador? Y me puse a prestar atención a los entrenamientos, a los por qué estoy, ¿viste? Y después empecé a aprender, mirá lo que te iba a decir, lo que no hacer.
Claro.
Que es tan importante como lo que hay que hacer. Claro. ¿Viste? Que no hacer, no hagas nunca esto. Y me lo apuntaba, me acuerdo que me lo apuntaba. Tenía los cuadernitos aquellos chiquitos. Sí. Y me apuntaba, nunca hagas esto, nunca hagas esto. Y bueno, y uno va ahí con la experiencia, lo vas utilizando y vas viendo si realmente era correcto o no, porque uno lo pensaba como jugador. Y yo no cambié, ¿eh? Yo sigo pensando que los que deciden partidos son los jugadores.
Bien.
Lo pensaba como jugador y lo sigo pensando como entrenador.
Riquísima charla, Gustavo, no, nos pareció bárbaro.
Sí, no, ya iré a Uruguay, me le pasaré, les voy a hacer las 3 horas del programa.
No, pero no, no,
no, no, ojalá. No,
fuera de broma, lo apreciamos, me parece que es un espacio necesario que suman. Y está buenísima la orientación, muy prudente de tu lado, pero con mucha profundidad de la charla en este momento. Muy agradecido, y sobre todo además porque te hiciste este aparte cuando está jugando Inglaterra y
algo
te
llega. Final, dale,
sí, 1-1, 83 minutos, Inglaterra cargando y cargando, así que...
Te quedan 20,
seguramente encontrás el gol ahí, viene el segundo. Un abrazo grande, muy agradecido de verdad,
Un placer hablar con ustedes.
Vamos arriba.
Abrazo grande.
Un gustazo, Gustavo Poyet.
Yo soy José Luis Brown, hice un gol en una final del mundo.
My name is Martin Peters and I scored a goal in the World Cup final.
Mein Name ist Karl-Heinz Rummenigge und ich habe in einem WM-Finale ein Tor geschossen.
Sono Marco Tardelli ed ho segnato gol nella finale della Coppa del Mondo.
Io sono Zito, io fiz un gol no final da Coppa del Mondo.
Mein Name ist Rudi Völler und ich habe in einem WM-Endspiel ein Tor geschossen.
Mein Name ist Wolfgang Weber und ich habe in einem WM-Endspiel ein Tor geschossen.
Son los sueños que se alcanzan. Derechos exclusivos.